Vamos a empezar con un Padre nuestro, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, solamente les pido que pongan sus... Tienen que poner su audio en silencio. Vamos a empezar con la clase esta noche. Gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Esta pequeña charla que vamos que continuamos. La importancia de seguir la ley divina que nos conduce a Dios, nos lleva al conocimiento de nuestro Señor también. Nos encamina hacia la obediencia, la ley que nos que encontramos en los 10 mandamientos. Allí encontramos la voz paternal de Dios Padre hacia nosotros. Y en estos estudios hemos escuchado también, ¿verdad? Hemos visto cómo el verdadero espíritu de la ley es el espíritu del amor, el amor de Dios hacia su pueblo, que somos nosotros también. Y allí hemos estado hablando también de las virtudes teologales que recibimos en nuestro bautismo, la fe, la esperanza y la caridad, que son regalos gratuitos que se nos dan. No podemos hacer nada para recibirlos. Una vez que los recibimos, podemos seguir creciendo en el conocimiento de ellos. Ellos crecen en nosotros, el regalo de la fe, a través del estudio de lo que significa la fe, el conocimiento, lo que la iglesia nos enseña. El regalo de la fe crece en nosotros y la esperanza, la caridad, son las virtudes teologales. También hemos estado hablando de las virtudes cardenales, que es la templanza, ¿verdad? La prudencia, la justicia y la fortaleza. Esta es a diferencia de las virtudes teologales, se adquieren a través del repetimiento, a través de constantemente estar repitiendo. Y mientras más repetimos, se vuelven una segunda naturaleza, como segunda naturaleza en nosotros, parte de nosotros. Entre más las ejercitamos, se vuelven parte de nosotros. Y ese es el objetivo, porque como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1805 en adelante, nos habla de las virtudes que nos hacen semejantes a Dios. Nos asemejan a Dios, ¿verdad? Y vimos que en la caída de Adán y Eva perdimos la imagen está retenida allí, pero la semejanza se ha perdido. Entonces, poco a poco nos tenemos que asemejar a través de las virtudes. Entonces, ese es el objetivo, que nos hacen más semejantes a Dios. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre este regalo, sobre la virtud de la humildad, teniendo en cuenta que Luisa Picarreta no nació con el regalo de vivir en la divina voluntad, a diferencia de Adán y Eva, que fueron puestos en ese estado inmaculado, a diferencia de la Santísima Virgen, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que poseían en sí este regalo. Luisa Picarreta no nació con este regalo, es algo que el Señor la va formando. Y es importante que entendamos esto, porque si lo entendemos, vamos a comprender que nuestro Señor la va formando en la virtud. Y una de las primeras virtudes que Él forma en ella es la humildad. La vez pasada, el domingo pasado, hablamos de la humildad y vimos en el volumen número 2, el día 3 de abril de 1899, como nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta y le habla de la humildad, que es como la planta más pequeña, pero que cuando se desarrolla tiene la capacidad de entrar, dice, hasta las bóvedas del cielo y alcanzar hasta el corazón de nuestro Señor Jesucristo, entrar al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, la humildad. Entonces, a través de la humildad, dice, es la llave para poder entrar a su corazón. Pues esta noche, siguiendo, teniendo todo esto en cuenta que está relacionado, me gustaría seguir hablando de esta virtud y cómo es necesario conocernos a nosotros mismos, alcanzar el conocimiento de nosotros para poder alcanzar esta virtud que es la humildad. Quiero hablar también de lo opuesto, que es la humildad, que es la soberbia, ¿verdad? Entonces, la soberbia, la desobediencia, que es lo opuesto a esta humildad. Y no queremos esto en nuestra alma. La soberbia es uno de los 7 pecados capitales que desfigura el alma, que le da muerte al alma. En cambio, las virtudes, como ya lo había dicho, nos hacen semejantes a nuestro Señor. Quiero hablar también un poquito del sacramento de la confesión y la Eucaristía, lo que los sacramentos hacen en nuestra alma y cómo esta virtud se va a ir reforzando en nosotros y va adquiriendo una fuerza. La virtud va a adquirir fuerza en nosotros a través de los sacramentos. Y cómo todo eso está relacionado. Todo eso está relacionado con las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, vamos a ver, como les dije, vamos a hablar de lo que es la humildad. La humildad es una de las virtudes fundamentales para poder adquirir este regalo, este don que se le ha dado a Luisa Picarreta, que es poseer, ¿verdad?, la unión de la voluntad humana con la divina voluntad. Y esta humildad, esta virtud que el Señor tanto le hace hincapié a Luisa Picarreta, es tan importante, forma también parte de la base espiritual del alma. ¿Por qué? Porque esta virtud le asegura a nuestro Señor que todo regalo recibido, que todo regalo dado al alma, va a ser reconocido ante Dios. Que la criatura no se va a apropiar del regalo. En otras palabras, que la criatura no le va a robar la gloria a nuestro Dios. ¿Ah? ¿Qué dice el 7º mandamiento? No robarás. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de un regalo y no reconocemos que viene directamente de Dios, que los regalos que se nos dan, las virtudes, la virtud de la fe, la esperanza y la caridad, que son suscitadas en nosotros, regalos dados en el bautismo, el alma se vuelve, podríamos decir, ¿verdad? Nos volvemos ladrones de nuestro Señor, le robamos. Entonces, la virtud de la humildad guarda estos regalos, protege estos regalos de Dios en nosotros. Si nosotros queremos adquirir el regalo, el don de vivir en el divino querer, en la divina voluntad, ¿verdad? Tenemos que ser formados más o menos de la misma manera que Luisa Picarreta fue formada. Y en el ejemplo de Luisa vemos la formación que nuestro Señor Jesús le da. Si ustedes han leído los volúmenes, el libro del cielo, van a encontrar a una Luisa Picarreta muy distinta en el volumen 1, 2, 3 hasta el 10. Una Luisa Picarreta muy distinta en los volúmenes 19, 20, a una Luisa Picarreta ya más distinta y más madura espiritualmente en los volúmenes 30, 35, 36, ¿verdad? Entonces, vamos a ver allí la formación de Luisa Picarreta. Esta virtud en la cual el Señor le hace tanto hincapié a Luisa Picarreta, es la virtud de la humildad. Y les decía que lo opuesto a la virtud de la humildad es la soberbia. ¿Verdad? La soberbia. Pues, acuérdense que a través de esta soberbia, a través de este orgullo, el enemigo, ¿verdad? El enemigo llevó a nuestros primeros padres a desobedecer. A través de la desobediencia, de quererse rebelar en contra de Dios, de usar la voluntad en contra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vencer al enemigo? ¿Cómo el alma va a vencer al enemigo? A través de la humildad, porque el enemigo no soporta una alma humilde. En el programa pasado hablamos de este pasaje que viene del libro número uno, del volumen número uno, donde nuestro Señor Jesús le pide a Luisa Picarreta hacer actos de humildad. Y le dice, quiero que estés como un pequeño, como un niño que no puede hacer nada por sí mismo y que en cada acto me llames y me digas, mira, no puedo hacer nada, ven y hazlo conmigo, ven y hazlo por mí. Ponernos en esa actitud de humildad, ¿verdad? San Pablo nos dice que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo se anonadó, se hizo nada. Se convirtió, se hizo uno de nosotros menos en el pecado, se humilló, ¿verdad? Se humilló para poder, que tomó nuestra humanidad, nuestra carne, para podernos elevar a la divinidad. Entonces, ¿dónde vemos esta humillación? La vemos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se hace hombre por amor a nosotros. Nuevamente llevemos el espíritu, el verdadero espíritu de la encarnación, es el mismo espíritu de la ley, de los 10 mandamientos, que es el amor, porque acuérdense que fue por amor que se nos dieron los 10 mandamientos. Y por amor a nosotros es que el Cristo se encarnó. Dios se hace hombre por amor a nosotros. Entonces, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero espíritu de la encarnación? El amor, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero espíritu de la ley de los 10 mandamientos? El amor. ¿Cuál es el verdadero espíritu de el sacrificio en la cruz? El amor a nosotros, ¿verdad? Entonces vemos cómo el amor de Dios es operante. Es un amor operante. Es un amor que se mueve pues a buscarnos, que constantemente nos está buscando. No es un amor que se queda allí, es un amor que busca la forma de encontrar a su criatura. Es el amor que busca al amado, ¿verdad? Les comentaba de dónde salió en clases pasadas, de dónde sacó Dios la ley. De su pensamiento. De su pensamiento divino sacó la ley, los 10 mandamientos. ¿De dónde fue enviado la palabra, el verbo? ¿Verdad? ¿Dónde se genera el verbo? En el pensamiento divino de Dios Padre. ¿Verdad? ¿Hacia dónde regresa el espíritu de nuestro Señor Jesús entregado en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el mismo espíritu de amor. El mismo espíritu que se nos da en el bautismo. El mismo espíritu que opera en nosotros. Entonces, nuevamente es un amor operante. Es un amor que busca al amado, ¿verdad? Entonces, para que este amor que se nos ha dado haga su operación en nosotros, siga operando en nosotros. Nos dice el Señor, es muy importante eliminar la soberbia de nosotros, el orgullo, y darle paso a la humildad, que es lo opuesto. Podríamos decir que la vacuna, el antídoto para el orgullo y la soberbia, viene siendo la humildad. Ver al Cristo humillado, ver al Cristo encarnado, ¿verdad? Ahí está la humildad. Viva, palpable. Pues tenemos que tener esto en cuenta porque el enemigo siempre está buscando destruir la obra de Dios, ¿verdad? Y un alma que es humilde puede, claro que puede, conquistar a Dios, conquista a Dios. La humildad es tan fundamental en la persona para poder obtener este regalo. Porque acuérdense, la humildad le da la garantía a Dios que ese regalo va a estar seguro en nosotros. Y este don es el don de los dones, el regalo que lo contiene todo. Por cuanto más necesitamos que tener esta virtud en nosotros. Esta virtud que, claro, se va a formar en nosotros por obra también de Dios, pero tiene que haber el sí de la criatura. Porque a diferencia de las otras virtudes teologales, esta virtud, ¿verdad?, no es dada. Se tiene que ejercitar. Y suscita de las otras virtudes, nace de las otras virtudes, nace del conocimiento de nosotros mismos. Esta virtud nace del conocimiento de nosotros mismos y va creciendo a medida que nosotros nos hacemos pequeños. De la constante aniquilación, de la constante humillación de la voluntad humana. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde vemos la humillación del hombre? ¿Dónde vemos la máxima expresión del hombre? ¿Verdad? Del Dios hecho hombre. En la cruz. Que por amor a nosotros se humilla, por amor a nosotros se vuelve nada en la encarnación. Se vuelve en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Es un alma que posee esta virtud, ¿verdad? Un alma que posee esta virtud de la humildad, pues claro que es un alma que va a poder recibir este regalo, si así lo desea, y es un alma que va a ser un portento para las demás, para que puedan levantarse las demás virtudes allí. El día de hoy quiero hablarles sobre el escrito que viene del día 3, perdón, del volumen 3, del día 1 de enero de 1900, en el cual el Señor nos habla un poquito aquí de el alma que se humilla. Y el alma que se humilla, dice el Señor, ¿verdad?, se abre a la verdad. Déjenme les leo literalmente lo que dice. Nuevamente vine del libro número 3, del volumen número 3, el día 1 de enero del año 1900. Y dice el Señor, el alma, por cuanto más se humilla, se conoce a sí misma. ¿Verdad? Es necesario un conocimiento de nosotros mismos. Tanto más se acerca a la verdad, cuanto más se humilla, más se acerca a la verdad. Y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy alejada. Pues, entre más nos humillamos, dice el Señor, entre el alma más se conoce a sí misma, reconoce su nada, y en reconocer su nada, ve la necesidad de encaminarse hacia al camino de las virtudes para asemejarse a Dios. Ese es el objetivo. Para asemejarnos, para recobrar la semejanza. La imagen fue detenida, no se perdió en la caída, ¿verdad? Claro que se volvió menos nítida, nuestro Señor Jesús nos dice. Esa imagen en el alma, esa imagen divina se quedó menos nítida, borrosa, pero con el sacramento del bautismo se vuelve nítida. Por eso es importante el bautismo, porque nos asemeja a Dios, ¿verdad? Pero en cuanto el alma se va conociendo a sí mismo y va viendo su nada, ve, dice, la necesidad de caminar hacia la verdad, hacia las virtudes. Dice, las virtudes no tienen término. Son infinitas como yo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre habrá lugar para que la virtud siga creciendo en nosotros. Siempre habrá lugar para que la fe siga creciendo, la esperanza, el amor siga creciendo en nosotros. Siempre habrá lugar para que nosotros nos volvamos más humildes, ¿verdad? Y así con las demás virtudes, nos hagamos más justos, más honestos. Adquiramos la virtud de la templanza, ¿verdad? De la prudencia. Sí, hay lugar para que la criatura vaya creciendo. Esto es lo que nos dice el Señor. Pues específicamente en la virtud que estamos viendo esta noche, que nos habla de la virtud, que es una de las virtudes fundamentales en las cuales el Señor del don de vivir en la divina voluntad y que cada acto el mismo camino, la formación que encontramos en el libro del cielo. El otro aspecto que les quiero hablar el día de hoy relacionado a la virtud de la humildad es en el sacramento de la confesión. Y el Señor nos indica allí en el mismo volumen, el día 3 de, perdón, el día 5 de enero de 1900, en el volumen 3. 5 de enero de 1900, el Señor habla un poquito sobre el sacramento y la relación que hay en el entre el sacramento. Dice, así como el pecado hiere y da muerte al alma. Sabemos que el pecado hiere y da muerte al alma. El pecado el pecado venial, ¿verdad? Hiere al alma. El pecado mortal le da muerte. Dice, así el sacramento de la confesión da vida y la cura de las heridas y restituye el vigor de las virtudes, ¿verdad? Es, el pecado debilita las virtudes. Y dice, el sacramento de la confesión da vida y cura de las heridas y restituye el vigor a las virtudes. Esto más o menos según la disposición del alma, si obra la virtud del sacramento. Entonces aquí hay algo muy importante, que el bien recibido, la gracia recibida en el sacramento de la confesión, obra de acuerdo a la disposición del alma, dice el Señor. ¿Verdad? Es más o menos como en el sacramento de la comunión. Cada quien recibe de acuerdo a su estado del alma. Un alma que está en estado de gracia y recibe la comunión, se beneficia abundantemente y podríamos decir totalmente de lo que emana del sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Pero un alma que recibe la comunión en estado mortal, en vez de recibir vida para su alma, allí se hace nuevamente la pasión a nuestro Señor Jesucristo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, en las horas de la pasión, esa alma queda en un estado peor, ¿no? Entonces es por eso que es importante tener en cuenta el sacramento de la confesión. Y vemos aquí que el sacramento de la confesión con las virtudes está interrelacionado como uno a uno, ¿verdad? El sacramento de la confesión ayuda a las virtudes a que vayan floreciendo. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, yo les hacía hincapié de que es importante que en el confesarse, al ir a la confesión, examinemos nuestra alma a través de los 10 mandamientos para que tenga un efecto pleno en nuestra alma, para que surta un efecto en nuestra alma y toda la gracia que emana de ese sacramento pueda ser recibida. Y se necesita conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Conocimiento de nosotros, y se necesita mucha humildad para confesar nuestros errores. Se necesita mucha humildad al declararse culpable en el sacramento de la confesión. Cuando estábamos estudiando los mandamientos, yo les decía que era importante que ustedes examinen su alma antes de confesarse a través de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en el sacramento de la confesión nos tenemos que declarar culpables. A veces las personas, ¿verdad?, quieren contar todo lo bueno que son en el sacramento de la confesión, lo maravillosas que son las personas, ¿verdad? Todo lo bueno que hacen. Pero El sacramento de la confesión no es para ir a contar todo lo bueno que somos, ni lo magnífico que somos, ¿verdad? Ni lo virtuoso que somos. Es para ir a confesar lo que nos hace falta, el pecado. Hay otras personas que tratan de confesar los pecados de otro. Entonces, por eso también les decía, es importante examinar nuestra alma a través de los 10 mandamientos, tener conocimiento de la ley divina, porque nuestra alma se va formando. Un alma bien formada a través de los 10 mandamientos conoce el bien y el mal. Entonces, para que vean también que estos escritos no se oponen a lo que la iglesia nos enseña. Aquí nos dice claramente, nos está hablando entre la relación que hay en el sacramento de la confesión y la virtud, que la fortifica, que la sana, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta también para cuando surgen dudas a través de la lectura, cuando surgen dudas, bueno, estos escritos, si serán válidos o no serán válidos, ¿verdad? Tenemos que ver esta clase de relación que hay, esta conexión que hay, que no se opone a lo que la iglesia enseña, es un crecimiento, ¿verdad? A través de estos escritos podemos encontrar, ¿verdad?, relación en la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, allí claramente el Señor nos dice, ¿verdad? Nos habla el llamado a ser humildes, ¿verdad? Ser humildes y mansos, dice. Que aprendamos de Él que es humilde y manso. La humildad es algo muy importante, muy importante. Entonces, tenemos que nosotros siempre trabajar en ella. El siguiente pasaje que quiero ver el día de hoy es el pasaje que viene del 12 de enero de 1900. Es del mismo volumen, el volumen número 3. Y allí el Señor habla un poquito más ampliamente acerca de esta virtud de la humildad. Y nos habla que la humildad, dice, la humildad es como la firma, dice, de toda oración. Dice que la oración que va acompañada de la humildad, dice, mueve el corazón. Es como el perfume de la oración. La humildad es como el perfume de la oración que es elevada al cielo y es escuchada. Una oración que lleva el aroma de la humildad, dice, es recibida en el cielo porque lleva el germen divino, ¿verdad? Lleva ese germen divino de la humildad. En el cántico de María dice, mi alma glorifica al Señor porque ha visto la humildad de su sierva. María toda humilde, toda obediente. Entonces, es una de las virtudes, la humildad de la Santísima Virgen. La podemos ver en ella, la podemos ver en la persona de Cristo. Es algo que nosotros tenemos que imitar. Allí en ese pasaje dice el Señor Jesús, dice, la humildad es la pequeña planta. Hace muchas alusiones a lo que es la humildad. Dice, la humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida. No sujeta a ser roída por los gusanos, por la plaga, ni por los vientos, ni por las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño, ni la eliminarán, dice. Porque la humildad es como esa pequeña planta, pero tiene, ¿verdad?, esa fortitud. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca sus ramas altísimas que penetran hasta el cielo y se entrelazan entre el corazón de nuestro Señor. Y solo las ramas que salen de esta pequeña planta tiene libre entrada en ese corazón admirable. Fíjense que la humildad nos hace entrar al corazón de nuestro Señor Jesucristo, al sagrado corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Es algo bien importante. Entonces ustedes me preguntarán o se preguntarán, ¿pero cómo vamos a hacer actos de humildad? Bueno, vamos a regresar al volumen número 1. Te quiero como un niño envuelto en sus pañales que no sabe hacer nada y que a cada momento me pide ayuda, ¿verdad? A cada momento pidiendo la ayuda de nuestro Señor. Entonces, son actos pequeños de humildad, reconocer pues nuestra nada y que el Señor lo es todo, ¿verdad? Y que si tenemos algún regalo, no es porque no lo merezcamos, sino que es porque el Señor así lo ha dado. Y ese regalo tiene que ser usado para gloria de Dios. Bueno, aquí, mientras estamos hablando de este concepto también de darle gloria a Dios a través de lo que nos da y a través de este regalo de la humildad, quiero hablar sobre el sacrificio de la misa, que ya había comentado la semana pasada, sobre cómo, qué disposición tiene que haber en nuestra alma al nosotros asistir a la misa. Para que la misa sea algo que realmente nos cambie, nos transforme. Para que en vez de decir, ay, tengo que ir a misa, digan, quiero ir a misa. Hay un entendimiento muy pobre de lo que es la Eucaristía. En cada Eucaristía, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz se renueva. Cuando vamos a la Eucaristía, a la misa, vamos al sacrificio del Calvario, vamos al Calvario. Vamos al Monte Calvario donde Cristo se va a ofrecer por nosotros. Encontramos en la misa el milagro de la encarnación. Y necesitamos el regalo de la fe para creer que después de la consagración, nuestro Señor Jesús está realmente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en esa pequeña hostia. En esa pequeña hostia se ha encarnado el milagro de la encarnación, ¿verdad? Vuelve a suceder. Cristo ahora se encarna en ese pequeño pedazo de pan. Y allí está presente. Está presente en ese vino, que ya no es vino, aunque se ve como vino, pero que ahora es cuerpo y sangre, alma y divinidad, la presencia real. Entonces, si Cristo está presente allí y es el Calvario, ¿qué sucedió en el Calvario? Cristo se entregó por nosotros, se humilló por nosotros. En cada Eucaristía, el sacrificio de la cruz se renueva. Cristo se vuelve a entregar por nosotros. Cristo se ofrece al Padre. Podríamos decir, la puerta del cielo se abre. Y es el sacerdote eterno que es Cristo. Cristo, sacerdote eterno, puede abrir la puerta del cielo y entrar hasta el lugar sagrado, hasta el lugar más santo, que es la presencia del Padre. Pero para poder entrar allí solamente es a través de Cristo. Nosotros es a través de su humanidad. Cristo puede abrir esa puerta por su divinidad. Nosotros podemos ascender a esa divinidad a través de su humanidad. Su humanidad es la llave para nosotros. Entonces, si Cristo se está entregando al Padre en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de amor. Entonces, quiere decir que en la cruz hay una tremenda explosión de amor, de perdón hacia todos nosotros. Y Cristo es el que se está ofreciendo. Cristo es el sacrificio y Cristo es el sacerdote. Bueno, para nosotros unirnos a Él, necesitamos usar nuestra voluntad. Cuando el sacerdote eleva la hostia, cuando la eleva, Cristo se está ofreciendo al Padre. Y es el momento de nosotros unirnos a Cristo para que Él nos ofrezca al Padre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simples palabras. Señor Jesús, en unión contigo me ofrezco al Padre. En unión contigo me ofrezco al Padre. Para que de esa manera cada uno de nosotros, ¿verdad?, seamos ofrecidos al Padre eterno, pero a través de su Hijo. Solamente en unión con Cristo. Si tenemos este entendimiento de lo que pasa en la Eucaristía, tiene que cambiar nuestra forma de cómo vamos a misa. De que la misa es un sacrificio, es un rito. Es un ofrecimiento. Entonces, ¿cómo me voy a ofrecer yo al Padre Celestial? Tengo que estar en el mayor estado de gracia posible. Porque así como el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero y tenía que ser un cordero perfecto, no podría ser, no se permitían el sacrificio, el ofrecimiento de corderos ciegos, malformados, cojos. No. Tenía que ser un cordero, ¿verdad?, sin mancha. Un cordero específicamente, diríamos, perfecto. No mayor de un año. Había especificaciones de qué tipo de sacrificio se tenía que ofrecer. Entonces nosotros tenemos que ir en el mejor estado de gracia posible. Para eso tenemos el sacramento de la confesión. Porque acuérdense, cada uno de nosotros somos el ofrecimiento que Jesús da al Padre a través de Él y en Él. ¿Son capaces ustedes de verse como un cordero? Si tenemos este entendimiento, tiene que cambiar nuestra forma hasta de vestir cuando vamos a misa. Hasta la forma de vestir y presentarse en la presencia de la cruz, en el Calvario. Acuérdense que estamos en el Calvario. Y este entendimiento del sacrificio de la misa se ha perdido. Entonces tiene que siempre haber la mayor reverencia porque Cristo nos va a ofrecer al Padre. Entonces cuando el sacerdote eleva la hostia, cuando el sacerdote eleva el cáliz, ofrézcanse. Es un acto de humillación. Es un acto de amor. Es un acto de humildad. Pedirle a nuestro Señor Jesús que en unión con Él nos ofrezca al Padre. Ofrezca nuestra nada para que seamos enriquecidos y nuestra alma sea transformada y pueda brotar de nuestra alma ríos de agua viva, dice la Sagrada Escritura. ¿Quieren que su alma, que de su alma broten ríos de agua viva? Pues ofrézcanse al Padre en unión con nuestro Señor. ¿Verdad? Señor Jesús, en unión contigo me ofrezco al Padre. De esa manera, todo lo que ustedes tengan en su corazón, alegrías, tristezas, sacrificios, va a ser transformado. Porque acuérdense que el Señor los va a recibir con todo lo que ustedes son. Allí va a recibir su voluntad de ustedes. De manera que no tendrían ya ni siquiera que una petición, porque todo lo que hay en ustedes va a ser recibido y transformado. Toda su persona se vuelve una ofrenda, un sacrificio. Y la voluntad humana allí va a encontrar su humillación, ¿verdad? Allí va a ser clavada la voluntad humana en la cruz, unida con nuestro Señor Jesús. Entonces, ese entendimiento de la Eucaristía es bien importante para que nosotros podamos vivir también el sacramento de la Eucaristía con una mayor devoción, ¿verdad? Y no es el momento de la misa, ni es para platicar, ni para el cha-cha-cha, ¿verdad? Es para ir a unirnos con Cristo para que Él nos ofrezca al Padre. Es el Calvario. Vamos al Calvario. ¿Y quién está en el Calvario? Están los amantes de Cristo en el buen sentido de la palabra. Está la Virgen María. Está el discípulo más fiel, el puro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para poder llegar al Calvario necesitamos imitar a la Virgen María en su humildad, en su pureza, y que es posible llegar a esa pureza y a esa humildad, porque lo vemos en la persona de Juan, del apóstol Juan, que es un ser humano como nosotros, que no fue, ¿verdad? No fue preservado del pecado original, es criatura como nosotros. Nuestra Señora, criatura como nosotros, pero dada la gracia de ser concebida sin pecado original. Luisa Picarreta, ¿verdad? Concebida en pecado original como nosotros, criatura como nosotros, pero formada, ¿verdad? En esta escuela del vivir en el divino querer, en la divina voluntad. Y específicamente hablamos hoy de la virtud de la humildad, ¿verdad? Que es importante, es la base, una de las virtudes bases fundamentales para poder recibir este regalo del poder vivir en el divino querer. Ustedes ven en las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ustedes allí encuentran la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las formas que podemos unirnos a Él y pedir por esta virtud. Y además que el poseer, pues, el regalo del vivir en la divina voluntad lo contiene todo, contiene todas las virtudes. Pero de lo que estamos hablando es que nosotros tenemos que preparar nuestra alma para poder recibir este gran regalo mayor. Entonces, como criaturas, y como vemos en la persona de Luisa Picarreta, es ir formados. Por lo que la Iglesia nos da el sacramento de la confesión, recibir la comunión en estado de gracia, ir perseverando en las virtudes, ir pidiendo. Y ahora con estos escritos, ir meditando sobre estos escritos e ir practicándolos con cada acto de nuestra vida. Habla más ampliamente nuestro Señor Jesucristo en este pasaje del 12 de enero de 1900, del volumen 3 que ya les había comentado, habla de la humildad un poquito más ampliamente y dice que la humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal, dice, que condimenta las otras virtudes. Esto es importante, que la humildad es como sal que condimenta las otras virtudes, que dice que ayuda a las otras virtudes. Ayuda a que las otras virtudes florezcan y surjan en nosotros. ¿Ves? Las condimenta, les da el sabor divino, el aroma divino. La humildad es la hierba que brota en el camino pisado por los caminantes, dice. Que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo, más bella que antes. La humildad es como un injerto noble que noblece a la planta silvestre, dice. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. Les comentaba que se necesita humildad para declararnos culpables en el sacramento de la confesión. Reconocer lo que somos, un conocimiento personal de nuestra alma, que somos la nada, sin deprimirnos. Que somos la nada sin deprimirnos, pero reconociendo que en esa nada Dios nos ama y que en ese conocimiento de nosotros mismos podemos alcanzar este regalo del tener el don divino. Entonces no es que nos tenemos que deprimir, porque la depresión no viene de Dios, ¿verdad? No nos tenemos que deprimir, sino que más bien en reconocer nuestra nada tiene que ser como una motivación para alcanzar lo divino y pedir al Señor que nos ayude. Entonces allí cuando nosotros reconocemos, dice la humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida a la gracia. En el sacramento de la confesión nacemos a la gracia nuevamente. Esto sucede en el bautismo también, ¿verdad? Primeramente porque en el bautismo se borra el pecado original. Entonces nacemos a la gracia nuevamente. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar sus bienes y no despifarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo, fíjense. La humildad es la llave de la puerta del cielo. Así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Y dice nuestro Señor Jesucristo, le dice a Luisa Picarreta. Finalmente, de otra manera, no terminaría nunca y me alargaría demasiado. Dice, la humildad es la sonrisa de Dios y de todo el imperio y el llanto del infierno. Fíjense, es la sonrisa de Dios y el llanto del infierno. Porque ¿quién es el más soberbio, el más orgulloso? El enemigo. ¿Y cuál es la virtud opuesta a este pecado capital? La humildad. ¿Qué requiere la humildad? Conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué requiere la humildad? Confesar nuestra nada. ¿Verdad? ¿Dónde lo confesamos y dónde encontramos el perdón, el amor de Dios que nos ama? En los sacramentos, el sacramento de la confesión. ¿Dónde encontramos el pan divino que nutre a las virtudes? En la Eucaristía, en la palabra. Entonces, es importante que veamos la necesidad de los sacramentos para crecer en santidad y como criaturas pues ir preparando nuestra alma si deseamos el regalo de vivir en la divina voluntad, haciendo actos de humildad y uniendo todos nuestros actos, ofreciéndolos al Padre en unión con Cristo, llamando esta vida divina en nuestros actos. Que se vaya haciendo vida en nosotros, día a día. Y Dios lo hace en nosotros. La voluntad de Dios opera en nosotros. Porque acuérdense, es un amor operante. Es un amor operante. Es el mismo amor que encontramos en los 10 mandamientos. Que va y busca a su criatura a través de 10 canales. 10 caminos. Es el amor operante en los sacramentos que busca la criatura a través de los sacramentos. Es el amor operante de Dios que a través de estos escritos nos busca para que regresemos al orden, ¿verdad? Al puesto, a la finalidad a la cual fuimos creados, que es la unión con Dios. Ya les expliqué que como criaturas, en el sacramento de la Eucaristía nos podemos unir a Cristo para que sea Él quien nos lleve la unión con el Padre. Entonces, mediten esto, los invito para que en la semana, durante el transcurso de la semana, lean estos pasajes que les he dado. Se los voy a repetir nuevamente los pasajes que vimos el día de hoy. Es el volumen 3. Volumen 3. Enero. Primero de enero de 1900. 5 de enero de 1900 y el 12 de enero de 1900. La semana pasada vimos el pasaje del 3 de abril de 1899. Ese pasaje viene del volumen número 2. Y la semana antepasada vimos también del volumen número 1, que no tiene número, no tiene día, pero me parece que es del día 15, 16, número 15, 16, no estoy seguro. Déjenme checar. No estoy seguro porque no tiene